Buenos días, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Si nos quieren seguir a través de internet, ahora mismo, en este riguroso directo, radiocolores.es. Y hablando de directos, retomamos nuestras transmisiones en directo aquí, las mañanas de los jueves, cuando son las 12 horas y 16 minutos de un día que ha amanecido, nevando, con lluvia, un día desagradable. Hemos olvidado la primavera y hemos vuelto al invierno. Aunque de primavera podíamos hablar tras la buena noticia. Y felicitamos de aquí al empresario palentino que ha tenido el detalle, el gesto de socorrer con 24.000 euros al comedor social Siempre Contentos, que amenazaba de cierre por falta de recursos para poder subsistir y seguir dando de comer a tanta gente, como desafortunadamente la crisis ha llevado a ese comedor social. Y a la vez que felicitamos al empresario y a la entidad financiera que también colabora con el comedor social, un tirón de orejas fuerte, largo, a las instituciones. Hay dinero, señores, para muchísimas cosas, y que nadie me tilde de antipatriota. Se ha roto el mástil de la bandera de la Plaza de España, no sé si una o dos veces, se ha reparado, se han cambiado 5 o 6 veces nuestra señal nacional. Hay dinero para eso, está muy bien, pero tiene que haber dinero para los necesitados, más allá de los trámites burocráticos. Arranca aquí, Al Cabo de la Calle, con la firma de Laura de la Iglesia.
Buenos días. Los sucesos hielan la sangre, paralizan el cuerpo. Nos acordamos de ello cuando nos tocan o nos rozan. 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos. 3.000 muertos, 6.000 heridos aproximadamente. 11 de marzo de 2004, Madrid. 193 muertos, 1.858 personas heridas. 7 de julio de 2005, Londres. 56 muertos, 700 personas heridas. 13 de noviembre de 2015, París, 137 personas muertas, 415 personas heridas. 22 de marzo de 2016, Bruselas, 30 muertos aproximadamente y 230 heridos. Los medios de comunicación paralizan la parrilla de noticias, el mundo entero denuncia el terrorismo yihadista. Pero este terrorismo alcanza límites insospechados, en países que quizá jamás habíamos oído hablar de ellos. Atentados que apenas ocupan unos minutos en los telediarios, pero en los que también las víctimas son personas. ¿Quién se acuerda de los atentados del 16 de mayo de 2003 en Casablanca? 45 muertos, más de 100 heridos. Del 20 de septiembre de 2015 en Nigeria, 145 muertos, más de 100 heridos. 26 de junio de 2015, Kuwait, 27 muertos, 227 heridos. El último en Pakistán, uno de los países más azotados por el terrorismo yihadista, en el que solo en 2014 se lamentaba la pérdida de más de 1.700 personas. Lloraba el 27 de marzo de 2016 la muerte de 72 personas, 29 de ellos niños y niñas, porque un loco no tuvo mejor ocurrencia que estallar una bomba cerca de un parque infantil. ¿Y qué pasa en Siria? Un país en guerra desde 2011 en el que no existe un 11S o un 11M. Existen todos los días del año. Y ante esto, ¿qué va a hacer la población civil? Aproximadamente 5 millones de personas han abandonado ya su vida con un único objetivo: sobrevivir. Y yo me pregunto, ¿qué haría yo si estuviera en su lugar? ¿Y ustedes qué harían?
Comenzamos aquí Al Cabo de la Calle. Vamos a hacerlo con una condición. Vamos a hablar, a pedir opinión a José María Crespo, histórico militante del Partido Socialista Obrero Español en Palencia, analista político, para que nos dé su opinión sobre el encuentro, la conversación, la reunión que mantuvieron ayer Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. José María Crespo, buenos días.
¿Qué tal, Tomás, amigo mío? Muy buenos días.
Un placer saludarte.
El placer es mío que hayas encontrado, que te hayas acordado de este palestino aquí en la diáspora madrileña. Yo estaré dispuesto a colaborar con vosotros en lo que sea.
Para nosotros es un placer poder contar con tu opinión, con tu sabia opinión. ¿Fumata blanca o no fumata blanca?
Uy. No la veo todavía. Veo mucho humo todavía. Veo mucho humo, demasiado humo. Pero no veo la fumata blanca. Sí veo que se está en el camino de normalizar una relación que había sido demasiado hostil, ¿no? Porque yo creo que esa fue la voluntad, no sé si del conjunto de Podemos, pero personal, de Pablo Iglesias, digamos que en su afán de desplazar al PSOE y de sustituirlo como la gran referencia de la izquierda en este país, creo que en algunos momentos se le fue la mano. Creo que se le fue la mano en la forma que presentó la posibilidad de un acuerdo después de su audiencia con el rey. Todos los oyentes recordarán que más que tender una mano, tendió un puño, ¿no? Con una serie de exigencias que fueron muy controvertidas, incluso dentro de su propia organización. Y después, en el transcurso del debate de investidura de Pedro Sánchez, pues creo que Pablo Iglesias hizo un gran discurso, pero 40 años después, ¿no? Creo que ese es el discurso que quizá quedó pendiente en la transición española, en la cual pues se debatía si debíamos avanzar en una ruptura o en fin, en esa transición o en esa reforma que fue la que posteriormente triunfó y es la que yo creo que no le ha venido mal a este país, pero Pablo Iglesias ahí volvió a reabrir ese debate y además yo creo que fue de una agresividad innecesaria y desde el punto de vista injusta para con el Partido Socialista. Bueno, creo que eso en la reunión de ayer se ha reconducido y eso en sí mismo es importante. Otra cosa es la aritmética parlamentaria, Tomás, que sencillamente con la suma exclusiva de Podemos y sus confluencias con el PSOE, esa suma no da porque hay que seguir insistiendo que se necesitaría una acción u omisión por parte de las fuerzas independentistas, ¿no? Y eso es algo que el Partido Socialista en estos momentos pues tiene muy claro que por esa vía no va a avanzar.
Ahora hablaremos sobre el llamado, o no sé si bien no me ha llamado, mestizaje para la posibilidad de ese gobierno a tres. Pero yo te quería hacer una pregunta como conocedor de la izquierda española. ¿Para cuándo dejarse de dar de cabezazos la izquierda española?
Bueno, pues es una buena pregunta. Tampoco hay que caer en romanticismos ni en melancolías. Yo creo que en España ha gozado del apoyo ciudadano una izquierda moderada, una izquierda posible, una izquierda reformista, una izquierda socialdemócrata que ha representado el Partido Socialista, pero que no me cabe ninguna duda también que consecuencia de demasiadas cesiones y de algunas dosis de conformismo y de una crisis económica que desde luego no es responsabilidad de la izquierda ni es responsabilidad de las clases desfavorecidas, pues la socialdemocracia no ha sido capaz de plantar pie en pared y eso ha hecho que recibiera cierto castigo por parte de la ciudadanía, ¿no? Y en ese contexto pues surge una izquierda de corte más radical, de corte más instalado en las viejas esencias que yo creo que tienen vigencia, pero que deben conjugarse con un cierto posibilismo al cual la izquierda no debe renunciar. Y en ese contexto, pues efectivamente, ahora aparece una brecha importante entre las fuerzas de izquierda, con un Podemos como forma emergente que ha triunfado clarísimamente en su tarea de denuncia, que creo que ha prestado en torno al 15M un gran servicio a este país, porque ha supuesto un gran revulsivo, ha removido conciencias y ha hecho que se espabilen el resto de las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista, de la derecha casi mejor ni hablar porque siguen a lo suyo, y una izquierda unida que no se resigna en torno al viejo Partido Comunista. Yo creo que en todo ello hay una distorsión, a lo mejor Tomás hasta tú me podías ayudar, ¿no? ¿En qué momento la izquierda incorpora como valor propio la defensa del nacionalismo? Sé que es demasiado tajante lo que estoy diciendo, ¿no? Pero yo creo que seguimos asistiendo a una rémora heredada de la dictadura, en que controlando y machacando todas las libertades, también machacó derechos a la diferencia, a las culturas, a otras maneras de entender España. Eso se trató de resolver con la Constitución y la creación de las comunidades autónomas, pero claro, eso no ha acabado de cuajar. Y cuando la izquierda se instala en los derechos a decidir unilaterales y en los derechos a la autodeterminación de forma unilateral, pues yo creo que genera una distorsión.
Me has hecho una pregunta, querido amigo, que no sé si es fácil de responder y si seré capaz de convencerte con mis argumentos. Me preguntabas que el por qué la izquierda abraza los nacionalismos. Yo creo que los abrazó en la transición. Pura aritmética, compañero. Pura aritmética, porque había que contar o con el PNV o con CiU, porque el PNV se apartó de la reforma constitucional, vamos, no de la reforma, de la otra constitución, y hubo que apoyarse con CiU porque eran dos territorios históricos que al menos había que contar con alguno. Y tanto el Partido Socialista Obrero Español, liderado entonces por Felipe González, como la Alianza Popular y luego el Partido Popular, fundamentalmente el Partido Popular cuando alcanzó el gobierno, pues pactaron. Acuérdate del famoso pacto del Majestic, cuando el señor Aznar empezó a hablar catalán en la intimidad. Pero sí, ha habido un juego entre sí. Y entonces la izquierda, pues efectivamente, la aritmética parlamentaria le llevó a eso. En fin, ese sería un debate muy largo, para hablarlo tranquilamente. Pero sí, tú ves ahora esta negociación a tres, que parece ser que se va a abrir, no con la presencia de Pedro Sánchez ni Albert Rivera, porque para eso están sus equipos de negociación, pero sí con la de Pablo Iglesias, que parece ser que ha asumido toda la representatividad de Podemos. ¿Se va a llegar a algún acuerdo? Porque esta mañana he oído a tanto a Albert Rivera como a Pablo Iglesias que con Ciudadanos no uno y con Podemos no el otro.
Mira, lo veo francamente difícil. El detalle significativo de que Pablo Iglesias baje a la tierra y se ponga al frente de la negociación, bueno, forma parte también un poco de ese culto a la personalidad en el que él está instalado, ¿no? Porque lo mismo que obedeció a ese culto a la personalidad, el exigir cuotas de poder concretas y una más, además, para sí mismo como vicepresidente del gobierno, formó parte de esa estética. Y ayer en su rueda de prensa, renunciando a participar en ese gobierno si se suponía un problema, pues resultó parte también de la misma estética, ¿eh? De no era el problema, yo soy la solución. Bueno, es una forma peculiar. Y en concreto el que ahora, como decía ayer, me voy a remangar y me voy a poner al frente de la negociación, es una prueba más del problema interno que se ha suscitado en Podemos. La cuestión esta que hemos vivido estos días, que podía parecer todo de cosa madrileña y tal, tiene un calado más profundo, Tomás. Y Íñigo Errejón tiene otra idea de cómo debe organizarse Podemos. Íñigo Errejón tiene también la convicción de que esa transversalidad de la que hablaron debiera llevar a que Podemos hiciera más esfuerzos de negociación que permitieran gobernar al Partido Socialista. Y es ahí donde ha estado la clave de ese distanciamiento evidente y duro, no resuelto. No es algo que se hayan inventado los periodistas o no es algo que haya estimulado el PSOE, como se decía, ya querría el PSOE tener alguna influencia en Podemos, ¿no? Sino que estamos asistiendo a unas diferencias de concepto respecto de cómo debe funcionar orgánicamente Podemos y de cómo debe establecer las políticas de mano tendida. En esa tesis, digamos que de momento Íñigo Errejón ha perdido, creo que han triunfado sectores más radicales en el seno de izquierda de Podemos, y tengo la sensación de que Pablo Iglesias se ha puesto al frente. Conclusión, va a participar en las negociaciones Pablo Iglesias, tratando también de lavar su imagen en el sentido este, ¿no? De que es el que rompe. No, yo me voy a sentar, pero sobre todo va a dirigir la negociación, porque en el fondo no se fía de que de la mano de Íñigo Errejón se pudiera avanzar más de lo que él cree oportuno.
No queremos abusar de tu amabilidad, y ya que sí, una última pregunta. Utilizando un símil futbolístico, ¿eres optimista que en el último minuto, y aunque sea de penalti, se va a formar gobierno?
Mira, yo soy optimista y no es una frase retórica de mi vieja condición de político, Tomás, te lo digo de verdad. Los ciudadanos metieron un meneo al tablero político electoral en España sin precedentes el pasado 20 de diciembre. Dijeron, aquí se acabó el cuento de la alternancia. El poder hay que repartirlo y hemos compuesto, a través del voto ciudadano, un parlamento muy plural. Se les olvidó decirnos a los españoles, a decirles los españoles o darles el manual de instrucciones, ¿no?, para gestionar ese puzzle.
Sí,
sí. Y el puzzle, pero no les dijo cómo resolverlo. ¿A dónde quiero ir a parar con este razonamiento, Tomás? A mí no me preocupa que volvamos a apelar a la ciudadanía para que precisen un poco más el manual de instrucciones de ese puzzle, porque lo que sí está claro es que las cosas ya no van a volver a ser en mucho tiempo, si es que lo vuelven a ser alguna vez, como fueron, ¿no? En la cual un partido tenía la mayoría absoluta o andaba muy cerca y el otro era la leal oposición. El mapa electoral que surja de unas hipotéticas nuevas elecciones va a ser muy similar, pero ahí sí te digo que es la última oportunidad que va a tener la llamada clase política actual en España. Si después de unas segundas elecciones, en poco más de 15 días, no hay un acuerdo, realmente estaremos asistiendo al fracaso. De momento, oye, si se acaban entendiendo, mejor. A mí me preocupa que esto no es solo la investidura, Tomás, porque una investidura, bueno, en el último momento, como bien dices, se pueden conseguir los apoyos, pero luego hay que gestionar.
Hay que ir a acuerdos de gobierno, evidentemente.
Hay que sacar adelante normas, hay que sacar adelante regulaciones, hay que eso. Gobernar, que eso es lo que de verdad interesa a los ciudadanos, y con los mimbres actuales pudiendo en el último minuto, ¿no?, decir, bueno, pues queda usted investido, no veo claro yo la gobernabilidad de nuestro país.
En fin, pues tú que te mueves por los mentideros políticos y periodísticos de la Villa y Corte, ¿podrías sugerir a nuestros parlamentarios que de la carrera San Jerónimo, del Palacio del Congreso a la Puerta del Sol, hay 3 minutos andando, que se den una vuelta y pregunten a los ciudadanos y les vean el rostro allí, que está muy concurrido sol, sobre qué opinan? Sí. ¿Sobre el acuerdo o unas próximas elecciones?
Sí. Yo en estos casos siempre recuerdo mucho a Demetrio Madrid, el primer gran presidente de Castilla y León. Me lo enseñó a mí cuando empecé, lo dijo a mí, una visita que le hice cuando me dediqué ya de pleno a los vericuetos de la política y me vine a Madrid a visitar a los periodistas, ¿no? Y me dijo aquello de, Chema, vas a pisar moquetas, pero no se te olvide que la política, además de ser un arte, es artesanía, y se hace pisando el barro, se hace también con los pies, se hace estrechando las manos y se hace dando explicaciones. Los políticos que tienen miedo a la gente, los políticos que creen que una vez que han sido elegidos, bueno, hasta dentro de 4 años, si te he visto no me acuerdo, esos políticos realmente no merecen la pena, y algunos de los problemas que tenemos están relacionados con eso.
José María Crespo, histórico del PSOE palentino, analista político, entre otras cosas. Un placer.
Y amigo de Tomás Martín.
De lo cual me enorgullezco. Un abrazo, gracias. José María, muchas gracias. Gracias. Que te vaya bien. Continuamos aquí en Radio Colores, en Alcoba de la Calle, cuando son ya las 12:35 de esta mañana de jueves. Compañeros, ¿qué os ha parecido la opinión de José María Crespo sobre la reunión de ayer y las perspectivas que él tiene sobre lo que puede ocurrir de aquí a ese 2 de mayo. Caramba, elegimos unas fechas también los españoles que coinciden casualmente, porque bueno, los fusilamientos del fueron la noche del 3 de mayo. Pero en fin, sí, el día 2 de mayo se acaba el plazo para la formación de gobierno. Feliz.
Sí, a micrófono cerrado comentaba que hacía mucho tiempo que no oía a un comentarista político dar su visión de forma tan acertada y de forma tan completa en tan poco tiempo. O sea, me parece que ha tocado todos los temas y yo destacaría que es, que a mí también me parece, tampoco me asusta, que aboga sin asustarse por unas nuevas elecciones. O sea que eso, alguien con esa experiencia, pues sería cuestión de pensárselo, ¿no? Aunque opina que mejor sería que llegara a un acuerdo, lógicamente, ¿no? Uh-huh.
Yo le preguntaba lo del último minuto y de penalti, Gerardo, un símil futbolístico, porque le gusta mucho el fútbol a Chema Crespo. Y no sé, ¿tú crees que en base a lo que le has escuchado a él y el criterio tuyo hay posibilidad? Pues yo quiero ser optimista, aquí lo hemos hablado, de que sí habrá ese último minuto, y aunque sea de penalti, para formar el gobierno.
Sí, sí, yo estoy convencido de que va a ser así. Que van, lo que vengo diciendo desde el 20 de diciembre, que van a gobernar los tres. Bueno, mejor dicho, la investidura la van a hacer los tres. Luego, gobernar tiene que ser todos. Yo tampoco estoy de acuerdo cuando se dicen, es que sin el PP no se puede gobernar. Vamos a ver, el PP no tiene mayoría, solamente la tiene en el Senado. Entonces, todas las leyes tendrán que ponerse encima de la mesa y votarán unos a favor y otros en contra. Unas se conseguirán,
algunos se
abstendrán. Pero vamos, yo pienso que la investidura sí que va a ser en el último minuto y de penalti, y a favor de Pedro Sánchez.
Laura, ¿cómo lo ves? ¿Qué te ha parecido la intervención de José María Crespo?
Muy interesante, sí que es verdad, estoy de acuerdo. Ay, se me olvidó el nombre.
Con Félix.
Estoy de acuerdo con Félix en que ha sido, no sé, muy, muy completa la intervención. Y bueno, yo también, yo espero que haya, que se llegue a un acuerdo, porque si no, yo veo una, o sea, es como una pérdida de tiempo, porque yo opino que si llegamos a unas nuevas elecciones va a ser parecido lo que el resultado. Entonces, bueno, cuanto antes la cosa marche, mejor.
Y además con los datos tampoco optimistas que nos están facilitando en el terreno económico, fundamentalmente. Sí. Los periódicos hoy con esa desviación del déficit, sí, que la Unión Europea nos va a volver a apretar las tuercas. Por cuarto año consecutivo el señor Rajoy incumple una de sus promesas electorales. Ya no sé, he perdido la cuenta de cuántas ha incumplido, pero se ha disparado, creo que casi va a ir a 5%, con unos 50.000 millones que va a dejar de herencia al próximo gobierno, sea del color que sea. Miguel Ángel.
Bueno, permíteme antes que diga que hoy es el Día Mundial del Cáncer de Colon.
Ajá.
Y que un recuerdo para todos los afectados por cáncer de colon y en especial a la Asociación de Palencia OPA, que está trabajando por este sistema. Bueno, una vez dicho esto, pues sí, Chema siempre ha sido crítico, muy crítico con los mismos de su partido. No sé si ahora es del Partido Socialista, creo que no.
Sí, sí, sigue,
no sé, sigue siendo.
Sigue militando.
Siempre ha dicho las cosas claras, pero también es cierto que desde la barrera se ven mejor las cosas. Estaba recordando, según hablaba, de que cuando él estaba metido de lleno en la política castellano y leonesa, había cosas que no se podían decir y que ahora las puede decir. Es lo que...
pero eso nos pasa a todos, ¿no?
Sí, pero hablando de la intervención, que estoy de acuerdo con él y encima es gran amigo mío también, recordarle que el Partido Socialista en España empezó por Partido Socialista Obrero Español. Luego quitaron lo de obrero y a mí particularmente me sentó mal, se quedó un Partido Socialista. Y ahora, hablando de las nacionalidades, que él ha hablado de nacionalidades, ha hablado, ahora el Partido Socialista se llama Partido Socialista de Castilla y León, Partido Socialista Extremeño, Partido Socialista...
Toda la vida, eso ha sido toda la vida, porque es un partido de corte, federal.
En el año 78-79 solo había un partido que era el Partido Socialista Obrero Español.
No, y había el partido...
Cataluña.
En Cataluña, que además en Cataluña, tenía grupo parlamentario,
sí, pero en Castilla y León no.
Sí, sí, pero se llamaba así, Partido Socialista de Castilla y León.
No, 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 discutimos, un día lo podemos hablar. Bueno, pero bueno, fin, no es
cuestión de semántica.
El momento, entramos en las elecciones. Estoy de acuerdo con él en todo. Yo era de los que pensaba que al final también se podía haber un pacto, lo veo imposible, y aquí públicamente dije la última vez que a lo mejor solo iba a haber un 70% de que iba a haber un 70% de abstención. Se me echó todos los compañeros que estés aquí encima, pero sigo manteniendo mi postura. Si hay otras elecciones, la abstención va a ser tremenda y los resultados prácticamente los mismos. Por lo tanto, no sé qué solución puede haber. No voy a hacer derrape.
Santiago.
Bueno, pues después de la brillante intervención de Chema Crespo, no se sabe uno qué decir, ¿no? Hombre, yo particularmente pienso que si alguno cambia en el último momento, será Podemos. Yo creo, ya lo he dicho antes, me da la impresión de que es el único que va dando unos ciertos bandazos según le conviene en las encuestas. No sé quién era, sí, creo que era Belén Barreiro, que era la que fue directora del INE, me parece, del Instituto Nacional de Estadística, o del CIS, ¿no?, del Centro de Investigaciones Sociológicas, del CIS, sí. Hablaba de que Podemos funciona mucho con encuestas, ¿no? Entonces, fundamentalmente, ellos han ido viendo de que esta táctica que han empleado hasta ahora, digamos, tan de choque, tan burda, todo eso, o sea, no les ha beneficiado. Entonces, yo creo que es un cierto cambio táctico, ¿no?, por lo menos en las formas. Entonces, yo creo que si en el último momento ellos ven de que todo eso puede peligrar, creo que cederán en algunas cosas. En algunas cosas, quiero decir, en algunas cosas que cederán bastante. O sea, bien sea por abstención o bien sea firmando un pacto entre los tres. Yo lo veo como posible. Lo probable, sigo manteniendo que lo más probable es que haya otras elecciones. Pero como posible, yo también creo que hay bastantes probabilidades también en el otro sentido, ¿no? Después, por decir algo sobre la contestación de cuando la izquierda, que me parece una pregunta muy oportuna, ¿no? De cuando la izquierda empezó a ser nacionalista. Empezó a ser nacionalista. Yo tengo idea de que la izquierda ha empezado a ser nacionalista precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de que empieza un proceso de descolonización que está abanderado en la mayoría de los países por sectores socialistas, progresistas y tal. Entonces se asoció el proceso de autodeterminación, en ese caso de los pueblos, reconocido por las Naciones Unidas, se asoció con los movimientos de izquierda, y que la izquierda, digamos, defendía un cierto nacionalismo frente al imperialismo, al colonialismo.
En Villarar teníamos un claro ejemplo nosotros, ¿no?
Yo creo que ahí empezaría la cosa. En el asunto precisamente ahora de lo que hablábamos del nacionalismo y Podemos, que una de las líneas rojas era lo del referéndum y tal, bueno, pues ya da una solución de posponerlo. Creo que ese no sería el problema. De posponerlo quiere decir, porque no, ni un referéndum de consultivo ni de otro tipo se puede hacer sin que se reforme la Constitución. Y entonces, como para reformar la Constitución, primero lo que hay que hacer es trabajar mucho por hacerlo, pues entonces yo creo que tardará un cierto tiempo. Quiero decir que eso no va a ser el problema. El problema va a ser que cuando se pueda legalmente, que eso creo que Podemos no se aparta de la legalidad, o sea, pues ellos mantendrán su postura y el Partido Socialista la suya en un momento determinado. Vamos.
Laura, tú que eres la más joven del grupo, además, has sintonizado con el movimiento 15M y todas esas cosas. ¿Cómo ves esto que comentaba ahora Santiago, de esos bandazos que Podemos está dando para arriba, para abajo? Hoy tengo un discurso, mañana le suavizo. Primero llamo a todo el mundo casta, luego tomo las decisiones en plan piramidal como las toman los partidos clásicos. Ceso a mi secretario de organización y pongo a uno de mi cuerda y ahora voy yo a liderar las conversaciones. ¿Cómo se percibe eso entre la gente de tu entorno, entre la gente de tu edad?
Bueno, yo hablo por mí. No, a ver, yo hay en cosas que no estoy de acuerdo que hace Pablo Iglesias. Yo creo que rectificar es de sabios. Y hoy en día, tanto, bueno, voy a hablar de Podemos porque es porque me has preguntado, pero yo creo que todos los partidos nuevos, todo lo que está surgiendo, juega también con la web social, con internet, con las redes sociales, que al final ahí todo el mundo opinamos, todo el mundo participamos, todo el mundo damos nuestra opinión, y al final los partidos que más cercanos están a las redes sociales son los que pueden ir variando su discurso o su opinión en función de lo que van leyendo de la gente que al final, no sé, somos nosotros los que tenemos algo que decir, ¿no? Al final es, vamos a decirlo así, trabajan para nosotros. Entonces yo creo que posiblemente el discurso esté variando o tal por el feedback que está recibiendo en redes sociales, bueno, al final el movimiento 15M es un movimiento que se fraguó en las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Si no llega a ser por ellas.
Sí, pero ahora parece, y no sé, es cierto, es el otro día en el pleno del Congreso, para la investidura, el presidente de la Cámara dijo que estaba prohibido la utilización de cualquier mecanismo tecnológico y de las redes sociales, porque daba la sensación de que los diputados están tuiteando permanentemente lo que está ocurriendo en la Cámara, precisamente quizá por poner luz en al instante sobre lo que está allí ocurriendo, y eso puede distraer un tanto la atención del que está allí en la Cámara, tanto como del ciudadano, que en 140 caracteres pues no puede percibir lo que de verdad esté ocurriendo, más allá de que sea una herramienta de comunicación social evidentemente importante.
Hombre, también es verdad que las redes sociales, si no las tratas con cuidado, pueden llegar a distraer. No sé, eso no lo desconocía.
Y a perturbar más que a distraer, ¿no? Porque hay mucha gente que se escuda tras un seudónimo.
Sí, sí, hombre, hay de todo, ¿eh? Hay que saber también discernir. Ajá. Un poco de lo que se lee, de quién lo lees. Pero bueno, yo estoy a favor de la participación en las redes sociales. Tanto de políticos como de ciudadanos, y de que haya un diálogo, ¿no? Yo creo que una de las diferencias que tenemos, que tampoco lo conozco mucho, que yo nací en el 90 ya con todo preparadito, pero yo creo que una de las diferencias que tenemos hoy en día es que los ciudadanos podemos participar y podemos dialogar en un nivel mayor a lo que había antes con los políticos o con los dirigentes, las instituciones que hablabas antes. Sí,
no sé. No sé si eso es, sí, evidentemente...
Siempre
es...
con cuidado, hay que desviarse de... Si estás en el Congreso de los Diputados y estás teniendo... Bueno, pero yo creo que también hoy en día se han creado profesiones solo para eso, pero, ¿no? Tuitear lo que se dice.
Quería ir un poco más allá, y es a donde quería llevarte en el tema de la pregunta. Yo no entiendo, mi concepto quizá clásico de la política... ¿Cómo 170 personas pueden decidir el futuro de la política de un partido? Un partido que nació sin estructura, muy muy atomizado, de hecho las mareas, Compromiso, toda esa gente que se ha rodeado en torno al movimiento Podemos está ahí, y de la noche a la mañana, pues no sé, sigue teniendo los mismos comportamientos que los partidos tradicionales. Llega el secretario general del partido, que no deja de estar dentro de una estructura igual que la vieja o la antigua política, y cesa su secretario de organización.
Sí, y
después ahora lo va a someter a aprobar por parte de una asamblea. No sabemos qué comité, cuántos, ni cómo, ni qué se compone, ni qué representatividad tiene. Eso es a mí un poco lo que me chirría, más allá de que luego haga una votación a través de internet y diga, pues han aprobado todos nuestros simpatizantes, militantes, gente que se apunta al carro de este movimiento. Ojo, no tengo nada en contra del movimiento de Podemos, pero que no sé, no me acaba de cuadrar, como se dice coloquialmente, ¿no?
No, sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado y no caer en justamente lo que criticas, ¿no?
Claro.
Hay que tener mucho cuidado, y también la ciudadanía tiene que ser crítica con ello, ¿eh? Y ajá, igual que opinas de unas cosas, tienes que opinar de todo, y o sea, dar tu opinión de todo, de lo bueno y de lo malo. Oye, para no caer en ello.
No sé lo que dice Laura, ¿no os parece a vosotros? Yo creo que, no sé si es somos nosotros, somos los españoles, que igual que el PP tiene un suelo y el PSOE tiene un suelo, aunque más abundante, con un socavón mucho más grande que el Partido Popular, ¿no estáis empezando a notar que también Podemos estar ya creando su gente fiel, digan lo que digan, lleguen lo que hagan?
Claro, es que...
Que eso es caer también en los vicios de la mala política.
Yo creo que de todos los partidos el más sabio es Podemos, por las veces que ha tenido que rectificar. Y, y después de esto, naturalmente, no estoy de acuerdo con lo que decía Santiago, porque si Iglesias, que parece que ha cedido, bueno, ha eliminado su vicepresidencia, que se había nombrado autonombrado, ¿no? Pero si él hubiera querido llegar a acuerdos con el PSOE, posiblemente, lo lógico, es que hubiera seguido Íñigo Errejón siendo el responsable de la mesa de negociación por Podemos. Pero no ha ocurrido así.
Nos han explicado qué ha pasado ahí, ¿no?
Claro, y no, como
en aras de la transparencia.
Claro, y entonces que enlaza con lo que tú dices, de que parece ser que una persona es el que maneja todo el cotarro, que y se cuando criticaban normalmente que eso era lo que ocurría a falta de democracia en los otros partidos. Resulta que ha preparado y han hecho para fundamentalmente para Pablo Iglesias toda una estructura del partido. Y llega un momento en el que no están de acuerdo con él, que parece que hay divergencias en cuanto a cómo hacer una negociación de esas características. Íñigo Errejón personifica una digamos un intento de llegar a un acuerdo más con el PSOE. Pablo Iglesias personifica una cerrazón en esa línea y automáticamente coge las riendas de todo, porque no se fía, que también lo ha dicho Chema Crespo, porque no se fía de Íñigo Errejón, que es o ha sido el segundo y es su mano derecha, ¿no? Los que han forjado todo Podemos. Entonces, claro, da ese tipo de bandazos porque no quiere perder el control de todo el partido, ¿no? Y eso es muy peligroso.
Pero yo también le oía en la cadena SER, no sé si lo habréis escuchado vosotros, que le ha entrevistado Pepa Bueno, y se sorprendía, decía, de la agresividad de Ciudadanos. Y yo me frotaba los ojos diciendo, pero ¿cómo se puede sorprender Pablo Iglesias de la agresividad de nadie cuando él ha sido sumamente agresivo con todo el mundo, incluso en la sesión de investidura, su intervención, que todos vimos cómo cambiaba Errejón de cara, que yo creo que desde ahí ya vienen los desencuentros, pues se queje ahora de que los demás dicen que contigo ni agua, o sea, son cosas que, no sé.
De todas formas, quiero apuntalar una idea que se me ha ocurrido según hablaba Laura. Estamos criticando al Podemos como realmente se puede hacer, criticarle de buena forma, un partido que ha nacido hace 2 días, y me gustaría saber la historia del Partido Socialista que hablamos ahora, que el Partido Socialista que lleva, qué pasó cuando se estaba fundando en los primeros años de su trayectoria, siempre en relación tiempo, cada uno en su tiempo, cómo actuaba, porque estamos pensando en los problemas que tiene Podemos como partido cuando realmente es un bebé, es un recién nacido. Es fácil que todos los partidos recién nacidos tengan sus defectos y tengan que ir delimitando una línea por la que...
Nadie dice que no tenga que tener problemas y que lógicamente el ser neonato le conlleve eso. Lo que no se puede decir es tildar a los demás de lo que tú estás haciendo.
Pero si estarás conmigo, Tomás, que todos están en contra de Podemos. Hablo de todo el arco parlamentario, incluido Izquierda Unida. Todos. Todos lo hace mal Podemos.
Pues mira, hay una cosa que está clara. Si aquí somos 6 y 5 estamos en contra de uno, lo más probable es que tengamos nosotros razón y él no la tenga.
Por supuesto, pero el fin de un político...
Por el cálculo de probabilidades.
Pero el fin de un político, otra cosa, ¿no? ¿Cuál es? Conseguir el poder.
Amigo mío, entonces estamos entrando en la vieja política.
Hay que decir las cosas como son.
Claro.
¿Cuál es el fin del político? Conseguir el poder. ¿Por qué yo veo que no va a haber elecciones? Porque ni siquiera Pablo Iglesias puede ceder a salir de un gobierno y votar, porque se quita del poder. La función de un político es el poder. Sí. ¿A costa de cualquier cosa?
Vamos a terminar con este apartado porque tenemos mucha tela que cortar.
En fin,
simplemente. Pero os quiero hacer una pregunta a los 5. ¿Qué valoráis? El factor miedo. Hablando de lo que decía ahora Miguel Ángel. El miedo a las nuevas elecciones, de acuerdo con el discurso que están manteniendo desde el 21 de diciembre hasta ahora, ¿no creéis que va a llevarles a la reflexión esa última de decir, bueno, vamos a formar un gobierno, vamos a dejarnos de aventuras, porque las encuestas son, luego a lo mejor viene la urna y nos llevamos sorpresas, y en fin, los españoles están pidiendo acuerdos, la gente, preguntas a quien preguntes, dice que por qué no se pone de acuerdo de una vez, que ceda a todo el mundo?
Yo soy de la opinión de que si...
El miedo guarda la viña.
Que si el PSOE no hubiera firmado de la forma tan contundente que ha firmado el pacto con Ciudadanos, es decir, si se hubieran puesto de acuerdo en que esto iban a hacerlo, pero no de la forma que se han puesto, es posible que, llegado al final, el PSOE pudiera hasta pactar.
¿A qué llamas tu contundencia?
Contundencia es decir, como lo he escuchado a Pedro, decir públicamente que él lo que dice va a misa. Y él ha firmado un pacto con Ciudadanos y ese pacto no le va a romper de ninguna forma. Eso se lo he escuchado yo decir públicamente.
Efectivamente, eso no lo rompe, pero que le abre.
Y eso que tiene, de la forma que lo ha dicho, de que yo le entiendo que lo ha dicho, le es imposible romper con Ciudadanos para poder apostar por Podemos. Y por lo tanto, como Podemos y Ciudadanos están en el plan que están, el pacto ese en concreto es para mí lo que delimita el poder pactar con...
Yo creo que no. Yo creo que para mí el exceso verbal, cuando Pedro Sánchez está hablando con el rey en las consultas, aparece en televisión y se otorga.
No,
pero es que el rectificar es de sabios, también en rectifica a todo el mundo. Y se otorga la vicepresidencia del gobierno y las 5 carteras más importantes. Las únicas que tienen relevancia, porque el resto tienen transferidas las competencias. Hombre, todavía no sabes qué le va a decir el rey al presidente del Congreso si Pedro Sánchez intente formar gobierno, ¿no? Y, en fin, todo exceso daña, dijo el famoso presidente de Banesto, Mario Conde, un día en una junta general de accionistas. Y yo creo que en los excesos se corre el riesgo de pagar también por esos excesos. Pero, insisto, ¿qué opináis sobre el miedo? ¿No creéis, Santiago, que hay Gerardo, todos en general, que el miedo puede llevar a que haya un acuerdo?
Bueno, yo he dicho en qué sentido puede ir el miedo. Yo creo que el que va a tener más miedo en última instancia, si considera que las encuestas le van mal, va a ser Podemos. Y es el que ha demostrado, iba a decir, yo no creo que sea no sea porque sean sabios, sino porque han visto de que eso no cuadraba dentro de la realidad española. Es decir, pasar de la República Bolivariana, como el paradigma a llegar, y después cambiarlo por Dinamarca, que además ya de república no tiene nada, sino que es monarquía además. O sea, eso es un cambio, eso es de tomar los cielos a bajar donde han bajado. O sea, porque, y entonces, y a mí me hace gracia, porque es que si resulta que ha habido movimientos revolucionarios en el sur de Europa, han sido fundamentalmente en el sur de Europa. Los movimientos, digamos, socialdemócratas se han producido en el norte de Europa, que han sido los movimientos que han pactado. Cuidado, esos son los movimientos que han pactado, que han llegado a acuerdos. Es decir, no han tomado el cielo por asalto, sino al contrario. Han ido pactando, han ido mejorando las sociedades y tal. Entonces yo creo que en la medida de que Podemos vaya entendiendo que una parte de la sociedad, o que una parte importantísima de la sociedad española, no está de acuerdo con eso de lo mío y lo demás lo desprecio, pues llegará. Yo creo que llegará. Si eso le conviene, políticamente, creo que llegará a acuerdos. Eso es una de las características, iba a decir, casi de los populismos, ¿no? De decir lo que quiere el pueblo.
Avalando un poco lo que dice Santiago, que yo creo que aquí no se da ninguna puntada de sin hilo, ningún político. El documento que Cuatro destapó ayer, que filtró unas anotaciones que tenía Pablo Iglesias para la conversación con Pedro Sánchez, ya de momento la inversión de 90.000 millones de euros ya se redujo un tercio. Y ya lo del déficit, ya vamos a negociar con Europa, que es con quien tenemos que negociar. No se nos olvide que somos europeos. Ya también había otra flexibilización. Ya la reforma laboral también tenía otras anotaciones. Y ya,
sabes,
el tema fiscal también tenía otras.
Ya sabes, Tomás, que en toda negociación siempre se va a máximos.
Eso es lo que he dicho
entonces,
yo. Claro, pero no sé. Yo es que estoy con Santiago en su apreciación.
Y el miedo que preguntas, ¿no os da miedo que pueda haber más o menos el mismo resultado en otras elecciones?
Yo es que no quiero pensar en eso, os lo dije aquí el primer día.
Ese es realmente el miedo que tengo yo, que pueda pasar lo mismo y estemos en lo mismo.
No, yo es que no pienso en otras elecciones, y como no pienso, no me he hecho todavía la idea, no genero ninguna hipótesis ante lo que pudiera ocurrir, porque tengo confianza en que al final, aunque sea en ese último minuto y de penalti, se llegue a un acuerdo, por el bien de la gobernabilidad. Y además, en lo que hemos hablado estos días, Félix y Gerardo, sería una legislatura corta. Hay que contar con el Partido Popular, con un Partido Popular renovado. ¿Por qué hay que modificar la Constitución? No se puede hacer sin el Partido Popular. hay ciertas leyes y ciertas cosas pueden entorpecer en el Senado, como ayer una moción para quitarlo de los aforamientos, vota el PP en contra, que tiene mayoría absoluta. Caramba, si estamos todos luchando por eso, ¿qué pasa? ¿Postureo? Pues no lo sé. Pero yo sí tengo confianza de que efectivamente, en base a ese miedo, digan, claro, vamos a renunciar a algo más. Y
el miedo va a ser importante, y ahora mismo las encuestas solo dan que se mantiene o sube el Partido Popular, que es el que no está haciendo nada, que es que hace falta también analizar esa posición, ¿no? Esperando a ver si los demás se estrellan ellos solos y entonces a ver si hay unas nuevas elecciones y consigue mejorar los resultados, porque los demás podemos, desde luego, con todas las confluencias y todas las mareas, si va solo, en lugar de los 70 diputados prácticamente que tenía con todas las confluencias, en el momento en el que se separen, vaya los gallegos por una parte, los catalanes por otra,
los valencianos por otra,
pues igual tiene 40 diputados. Uh-huh. Y se queda tan tranquilamente con los mismos resultados, y ya no digo nada si baja. Ciudadanos, que un porcentaje elevadísimo de sus 3 millones y medio han sido gracias a votos de personas del PP, según decían las encuestas, consideran muchos votantes del PP que han votado a Ciudadanos, que tenían, digamos, un centro derecha como fin para que pudieran negociar, pues resulta que van a conseguir que no les voten, por ejemplo, a Ciudadanos. O sea, que Ciudadanos podría perder también votos. Y después, por otra parte, está el PSOE, que si yo creo que al final podrán llegar a un acuerdo en el último minuto de penalti por ese miedo, ¿no? Yo creo eso. Pero independientemente, como no se logre un acuerdo, van a pensar que el Partido Socialista y Pedro en primera línea, con Luena y todo su equipo, han ido a defender su puesto, sencillamente. Y posiblemente
yo ahí discrepo, porque sí creo que el único que ha sido valiente, intentado al menos.
Sí, pero para defender su puesto. Ánimo,
bueno, claro, o para perderle.
Y le ha salido muy bien, además yo digo que lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy perderle. Bien. Porque de alguien discutido y discutible como secretario general ha pasado a ser ahora mismo el prototipo del secretario general de
eso, PSOE, ¿no? Eso siempre ha sido así.
Las encuestas, en fin, pueden ser cambiantes y son, sí, de hecho cambiantes.
Claro, porque claro. No, ¿quién, es ahora mismo, eso ¿quién, es lo que barruntan?
¿Quién dice las encuestas que dentro de 2 meses y medio, porque está claro que no iba a ser el mismo Pedro el que iba a liderar la segunda votación?
Eso de que no está claro, no.
Según mi punto de vista.
Ya no movemos al terreno de la hipótesis.
En otras nuevas elecciones, que sea el mismo candidato.
Sí.
¿Quién lo dice? O que sea el mismo Rajoy. Eso no lo podemos saber todavía.
No, ya ves, igual Rajoy no.
Entonces las encuestas pueden variar.
O a lo mejor no es Pablo Iglesias quien lo dice.
O a lo mejor no es Pablo Iglesias.
Pero en fin, eso es el terreno de la hipótesis.
Los miedos, ¿no? Creo que hay distintos miedos. O sea, está el miedo ese desestabilizador, apocalíptico del PP, o sea, que todo lo que no haga yo, todo lo de los demás.
Yo no me refería yo a ese miedo, me refería al miedo de decir, sí, si hay otras elecciones, ¿qué me va a pasar?
Sí, pero por eso te digo que hay distintos miedos, ese es uno. Otro, el miedo al mercado, ¿no? Los periódicos financieros, pues lo mismo te lo dicen, ¿no? Es que si no hay estabilidad, exactamente, las cosas van a ir peor. Pero si es muy difícil que las cosas nos vayan peor, y eso que dicen. Todo lo que...
No, todo es manifiestamente empeorable.
Puede empeorar, ¿no?
Sí, sí.
O sea, dices, vale, pero si es que, vamos a ver, si estamos mal, no me digas que van a ir las cosas peor. Seguiremos posiblemente igual de mal. Y luego, el miedo a las elecciones. ¿Pero por miedo a qué? Porque puedes conseguir en unas nuevas elecciones los mismos candidatos, que por eso decimos que se van a variar, pero van a perder todos votos por la abstención que tú decías. Los candidatos, perdón, los diputados van a ser los mismos. Lo mismo da, vayamos a votar el 90% que vayan a votar el 30%. Se las van a repartir de la misma manera.
Parecido. No, parecido.
Sí, pero bueno, que los 300,
en fin,
los 350 se van a...
Que tenemos el melón ahí sobre la mesa. Tenemos
que, por prácticos y para evitar ese miedo, van a llegar a ese acuerdo del último minuto.
La mesa de negociación abierta, quedan 3 semanas, y yo creo que en esas 3 semanas iremos viendo, iremos analizando durante estos días qué está ocurriendo, porque me imagino que serán transparentes y nos lo contarán. De todas las maneras, y para concluir, yo ayer sí vi un gesto de la nueva política. 2 ruedas de prensa con preguntas abiertas a los 300 periodistas que había allí. No desde la Moncloa a través de un plasma, o por una conexión telefónica. Y eso ya es un nuevo gesto. Y creo que la política tiene mucho de gestos. Y los gestos a la ciudadanía le llegan. Y me imagino que a la juventud, Laura, los que habéis nacido en el 90, afortunadamente, pues más todavía. Ponemos un poquito de música, de esa que nos gusta, señor Cabero, y cambiamos de tema. No se vayan, sigan con nosotros. Continuamos en Al Cabo de la Calle, charlando con Félix Martín, Gerardo Puertas, Laura de la Iglesia, Miguel Ángel Cabero y Santiago Ibáñez. Hemos hablado al principio de nuestro espacio con José María Crespo, para que nos diera su opinión. Hemos recabado su opinión sobre lo que la impresión que le ha causado, la sensación que él tiene después de la conversación que mantuvieron ayer Pablo Iglesias y Pedro Sánchez sobre llegar a un posible pacto, a un acuerdo para la formación de gobierno, no solamente para la investidura de Pedro Sánchez, sino efectivamente tener encima un calendario sobre las reformas legislativas que ambos partidos, incluso Ciudadanos, dentro de lo que se llama los partidos reformistas, quieren acometer. Y sobre eso hemos estado debatiendo prácticamente hasta esta pausa musical que hemos hecho para que relajarnos todos un poquito y ver con otras perspectivas otras cosas que están sucediendo todos los días y que Laura nos ha acercado, así, revolviéndonos un poco en la silla con su firma. El tema del terrorismo. cuando no son de los nuestros lo miramos de otra manera, solo nos afecta. Las portadas de los periódicos el día del atentado en Bélgica, al día siguiente, eran espectaculares. Asalto contra Europa, bueno, era... Sin embargo, el día de lo de Pakistán, apenas ocuparon una faldilla abajo en alguna portada, quien lo llevó, y si no, en el interior, porque no eran de los nuestros, nos pilla lejos, tiene menos eco. Yo os quiero preguntar esto. ¿Os acordáis? No, ahora no, evidentemente, cuando la guerra del Golfo, incluso cuando los soldados iconoclastas derribaban las estatuas de Saddam Hussein en Irak, y todas estas cosas que nos las televisaban en directo y lo veíamos, sin embargo, ahora de lo que está ocurriendo en Siria y en Pakistán tenemos referencias porque hay gente de ONGs que con un teléfono móvil nos las acerca, pero no hemos visto ni los efectos de los bombardeos rusos, ni los drones americanos, ni nada de esto que se le parezca. Y también del mar Egeo nos lo han contado bomberos palentinos que están allí socorriendo, pero no tenemos, no sé, parece que esas escenas que nos llegan a raíz de aquella imagen que dio la vuelta al mundo del niño muerto rescatado por un policía griego en la costa, ya no sé, nos, como que nos lo quisieran alejar. Y luego el acuerdo de la Unión Europea, desde luego hay que coger la Declaración de los Derechos Humanos y servírsela junto con el café mañanero a cada uno de los miembros de la Comisión Europea, al menos esa es mi opinión. ¿Qué sensación tenéis vosotros a este tipo de situaciones y cómo veis la postura global de Europa, la Europa, la vieja Europa, Santiago, cuna de la democracia y defensora de los valores y de los derechos humanos, ante esta tragedia humanitaria de primera magnitud? Santiago, tú mismo.
Yo creo que tenemos un problema muy grave, pero ya no solo con los refugiados, tenemos un problema gravísimo con Europa, yo creo, fundamentalmente. Había una frase del presidente de Alemania, de la República Federal Alemana, cuyo nombre no sé ni me acuerdo, pero la dijo en Davos. Dijo: o resolvemos nosotros este problema, se refería al de los refugiados, o los extremismos lo resolverán por nosotros. Y yo creo que esa frase define muy bien el peligro que en estos momentos tenemos en Europa. Lógicamente, los partidos que lo van a resolver son los partidos de extrema derecha de Europa. Ya veremos, ya nos ponemos poner en la piel de los pobres refugiados qué políticas van a hacer, ¿no? O sea, esto quiero decir que cuando analizamos el problema tenemos que analizarlo en su conjunto y saber exactamente cuál es el criterio que tiene la población europea, porque no nos vayamos a equivocar y sea peor el remedio que la enfermedad. Es decir, que ahí tenemos un gravísimo problema en Europa, y es un problema que debemos exigir a los partidos, iba a decir los convencionales, los que nos han gobernado, les debemos de exigir que lo resuelvan. Y yo creo que ya hemos hablado aquí muchas veces que el problema de refugiados es un problema muy muy grave, pero como el problema humano hay que resolverle, eso está clarísimo. No se puede dejar a la gente morir de hambre, a los niños, a gente inocente, ¿no?
Creo que las noticias que llegan desde Grecia son desalentadoras 100%, porque incluso la comida es escasa y bueno, y las condiciones que están allí infrahumanas, en esa especie de plásticos bajo los que se cobijan soportando temporales, todo este tipo de cosas, no lo sé, y no creo yo que sea Turquía la solución idónea. Gerardo, ¿cómo lo ves tú el tema este? Cuando no son de los nuestros, ¿miremos para otro lado? O...
Totalmente, ¿no? He estado leyendo estos días que la vida avanza en espiral, y es verdad, o sea, no hacemos más que dar vueltas a lo mismo, ¿no?
Como un tornillo sin fin.
Exactamente. Entonces, yo que veo que el terrorismo en ambos lados, en los dos lados, no deja de ser más que horror, más odio, más venganza. ¿La venganza para qué sirve? Pues para equilibrar la balanza, lo que estamos diciendo. Si tú cometes un atentado aquí, en nuestros países, pues lógicamente yo tengo que llevar los aviones a bombardear el tuyo y volver a crear el mismo horror, el mismo odio y más venganza. Y lo que nosotros vemos como venganza, pues claro, ellos lo ven como justicia que tengo que hacer, a la que estoy obligado. porque todo el grupo se siente obligado a vengar el daño hecho a uno de sus individuos. Entonces es lo que antes estabais leyendo y lo que Laura ha leído. O sea, claro, es que en el otro lado hay cientos y miles de muertos, pero que la prensa, por lo que sea, de forma interesada, nos está ocultando. Pero es que allí se está haciendo lo mismo. Entonces, ¿la venganza qué es? Hacer sufrir el mismo dolor. Es la causa placer a quien la efectúa. Luego, es un elemento natural del hombre.
Bueno, pues esos elementos naturales del hombre también era el canibalismo y afortunadamente se fue corrigiendo, ¿no? Pero un poco abundando y tomando como punto de partida lo que nos contó Laura, yo también he oído ahí, por introducir una novedad más en ese tema, que estamos en guerra. Yo no veo que estemos en guerra con nadie, que Europa no está en guerra con nadie, que la guerra está en Siria, la guerra está allí, en esos países dejados de la mano de Dios, y que el problema sirio, bajo mi punto de vista, si Occidente hubiese querido, se había solucionado de inmediato. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay intereses contrapuestos, Rusia, China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, en fin, esa amalgama que luego la política es incapaz de solucionar. Pero, claro, esas fechas, que nos movemos por siglas en estos tiempos, luego, no sé, hoy se conmemora, porque no se celebra nada, eso no se puede celebrar, se conmemora y vemos las velas y los ramos de flores. ¿Y quién les ha acercado? ¿Sabemos si les han acercado flores? A los pakistaníes. ¿Laura?
No, le estaba olvidado completamente. Yo, bueno, de todo lo que habéis ido diciendo, porque estoy cogiendo cosas, yo creo que no es que no estamos en guerra como entendemos una guerra, ¿no? Como están allí. Pero yo creo que estamos participando de esa guerra. Al fin y al cabo, bueno, tampoco lo tengo muy claro ni entiendo mucho, sí, porque pero sí que se participa.
Porque vendemos armas, además, claro. Sí. Participamos, sí.
Valencia tiene una fábrica de armas, no sé yo en qué medida.
Cartuchos de aquí van para allá.
Irán para allá. Eso es estar en guerra también, porque al final estás ayudando. Me da igual a qué bando. Estás ayudando, estás participando. Y luego yo creo que olvidamos muy rápido, ¿no? Hay que recordar que España también estuvo en guerra, Europa ha estado en guerra y también había civiles que tenían que escapar de aquí, ¿no? De hecho, hace poco vi un documental con lo de en la Semana de los Derechos Humanos de las mujeres, bueno, en octubre, que hablaba sobre eso, ¿no? Mujeres que tuvieron que salir de España durante la guerra civil y otros países, creo que era México, les acogían con los brazos abiertos. ¿No? Les daban un futuro, por lo menos, no una muerte casi casi asegurada. Entonces yo creo que no debemos olvidar tan rápido y...
Quien peor nos acogió fue Francia, precisamente, ¿no? Que la teníamos al lado. En fin, no sé, son cosas que está ahí. Está ahí, pero, no sé, yo me sorprende muy mucho. Sobre todo, a mí me sorprenden muy mucho los medios de comunicación. La información en general, el tratamiento que se da. Quizá porque hoy en día es, volviendo a las redes sociales, los diarios digitales, la inmediatez, lo tienes todo tan minuto que luego, salvo artículos de opinión concienciudos y reflexionados, no sé, las noticias y las cabeceras cambian con una frecuencia tremenda.
De todas formas, el terrorismo hay que rechazarlo siempre, ¿no? Y con contundencia. Eso es lo primero que quiero decir.
Sí, pero no valen para nada ya los minutos de silencio.
¿El terrorismo que... de los dos lados?
Hablo del terrorismo, lo que es el terrorismo. General, sí. No hablo de... pero me ha sugerido el pensamiento de que a los 3 o 4 días Bélgica dice que va a mandar dos cazas, pero si debiera mandar esos cazas a los barrios que están en su mismo centro de la ciudad, porque esos señores son belgas, son europeos.
Y el ministro del Interior no dio ninguna orden a la policía de disolver la manifestación xenófoba que hubo en pleno centro de Bruselas, ¿no?
El individualismo ha acabado con la solidaridad colectiva. Solo pensamos en nosotros mismos, no pensamos en los vecinos de al lado. Y también estaba pensando en estos momentos en los refugiados que tenemos nosotros, saharauis, que eran españoles, les hemos dejado ahí abandonados. Y como son nuestros, no hablamos, ni la prensa dice nada de ellos, y nos olvidamos.
Lo hemos comentado aquí.
y son nuestros, son nuestros paisanos.
Son personas de cartón.
Pero como están allí, decimos, bueno, pues ahí estarán y no pasará nada y no sucede esto en el barrio de Vallecas.
Y olvidados, además.
Y olvidados. Entonces, cuando llegan estas situaciones colectivas, muchas veces, hasta que en Noruega no pasó lo que pasó, aquellos 80 y tantos muertos, pues dicen, esto es cosa de los del sur. Y los de Alemania han dicho siempre que el problema del Mediterráneo es de los países del sur. Cuando ya empieza a llegar a ellos, es
1.500 en las costas sicilianas
han recogido la
armada italiana.
Pero claro, como no son en Alemania, bueno, hay que sentar las bases, decía Santiago con razón, que la Europa que se estaba formando, la que yo pensaba y quería que de solidaridad, de los tres emblemas que tiene Francia, ni Francia siquiera ya los está llevando a cabo. Y eso ya es hay que pensar filosóficamente en que esto no puede seguir así, hay que cambiarlo.
Ten en cuenta, Miguel Ángel, que la Unión Europea de hoy empezó llamándose Mercado Común Europeo. Sí. Se dio prioridad a la economía aparcando a la política. Y la política tiene que estar siempre por delante de la economía, al menos así lo veo yo. En fin, vamos a volver un poco al tema anterior porque la actualidad manda. Feliz, estos datos que te gustan. El déficit cerró 2015 en el 5,2% del PIB. Una desviación de casi 10.000 millones de euros. Como para no hacer pensar a los que se sienten en la mesa de negociación qué va a pasar si hay unas nuevas elecciones, cómo se puede poner la prima de riesgo al día siguiente de convocarlas o qué puede ocurrir si vamos a esas políticas de, bueno, vamos a hacer revoluciones.
Claro. Es que hay que tener en cuenta que además ese incremento del déficit, esos 10.000 millones de euros, que es prácticamente un punto de nuestro PIB, resulta que es... añadirlo a lo que tenemos por obligación, por mandato de la Comunidad Europea, de rebajarlo. Entonces,
el señor De Guindos, perdón, ayer por Navidades dijo que iba a ser el 3,8, por sí, debajo del 4,2 que realizamos. Pues nos hemos ido al 5,2.
Claro. Y además, fundamentalmente, el gobierno, sacando pecho, dice que de esos han sido más de 1.000 millones de euros por la hepatitis. Que menos, o sea, si hay un medicamento que cura a españoles y españolas porque tienen esa enfermedad, lo lógico, cueste lo que cueste, habrá que gastarlo. O sea, que bueno, será por eso y por otras muchas cosas, pero que pongan los 1.000 millones que se han gastado de euros por el paliar hasta donde sea, ha sido posible la enfermedad esa, pues me parece que es una barbaridad, ¿no? O sea, que no debían ni decirlo. Y por otra parte, echan la culpa a las comunidades autónomas, que sí que es verdad que se han salido de madre muchas de ellas, pero...
Lógico, porque son los que tienen que pagar los servicios públicos.
Sí. Claro, y otras como Cataluña no son los servicios públicos, porque están en una caída libre toda la atención de los servicios públicos de sanidad y educación cuando tienen, siguen instalando su red clientelar como país independiente, ¿no? Pero la idea es que ellos también, el Estado, es responsable del déficit que genera la seguridad social.
El doble del previsto.
Claro.
Del 0,6 al 1,2.
El doble de ingresos de los que realmente han tenido.
Pero claro, con el empleo precario las cotizaciones a la seguridad social son las, claro, que son.
Salarios, claro, bajos. Entonces todo
cotizaciones
eso
bajas.
Que ellos tienen, aunque da la impresión o quieren cargar las culpas sobre las comunidades, yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad muy importante.
Evidente. Y esto además nos va a tener que llevar al próximo gobierno, al que sea, a una negociación dura con la Comunidad Económica Europea para alargar los plazos de reducción del déficit, porque claro, es inviable poder cumplir los objetivos a base de recortes otra vez, claro.
Va a haber recortes sociales, porque no les queda otra
pues
opción.
Pues habrá que,
no
en lugar de la víspera de las elecciones, hacer una bajada de impuestos, que lo comentamos aquí, Santiago abanderaba el no reducir los impuestos, pues volver a hacer una reforma fiscal en condiciones para que se sigan recaudando fondos de donde
y a ver si en el siglo XXI conseguimos que todos los políticos, hablo de todos en general, no porque haya elecciones no digan las cifras como son de verdad, que hayan tenido que esperar a que pasadas las elecciones que tuvimos el día 20 de diciembre para decir, hasta ese momento íbamos muy bien y a partir de ese momento ya
no. Sí, yo creo que ni siquiera eso, yo creo que es que han abierto la mano
Han abierto la mano, sí, de decir, bueno, no va más restricciones, claro, claro, bajamos los impuestos y tal. A ver si ganamos las elecciones. Claro, es que se ha utilizado para ganar las elecciones.
Siempre que hay elecciones,
que
ese es un problema, hay una, claro, una apertura, claro, de gasto. Entonces,
y para, claro, que el que venga se lo encuentre mucho peor.
Claro, y incluso Merkel lo veía. Comprendía a Mariano.
Yo creo que es fundamental que las matrículas de los universitarios no sean pagadas y que lo pague Podemos con su sistema económico, que es muy fácil hacerlo.
Pues yo creo que debían incrementar en la universidad las matrículas y debían incrementar en cantidad y en número todas las becas.
No lo sé, ahora nos hemos gastado una millonada en 50 helicópteros de esos que van, sí, a perseguir a los conductores locos por ahí, no sé. ¿Qué opina una joven, Laura, de esto del PIB? Pues esto sí que va a ser herencia. No sé si ya el PP se atreverá a sacarlo de la herencia recibida.
No sé, me parece un poco cobarde por parte del Partido Popular no haberlo comentado antes. Porque si tanto sabemos de economía, estos lo tenían que saber seguro, hombre, no, claro, es algo nuevo.
Esto no se surge de la noche a la mañana.
Ahí está. Y entonces me parece muy cobarde. Y luego no veo yo la solución en reducir en gasto social. Por ejemplo, a mí me sobran esos 50 helicópteros. Hay otras maneras, ¿no?, de controlar el tráfico. Me da igual, policía, lo que sea. Pero 50 helicópteros, ¿en serio? ¿Son necesarios? No lo sabía, me acabo de enterar, pero sí, me parece sorprendente.
Creo que sí, que son en torno a 50. Bien, igual,
50 puestos de trabajo también, ¿eh?
50 pilotos.
Más, más.
Bueno, pues más, podemos crear más puestos de trabajo, no sé. No creo que esos 50 puestos de trabajo nos vayan a sacar de la crisis. No sé. Estoy perpleja con lo que estoy escuchando.
El tema es complicado y ayer se despachó el presidente del BBV con unas declaraciones que a mí me inquietaron, que dice que la banca actual no tiene futuro así. Entonces, dicho por un hombre que capitanea o lidera el tercer banco del país, pues es preocupante. Y ahí ya os comenté que yo había oído a gente experta en estos temas que una vez que forma un nuevo gobierno habría la reestructuración del sistema financiero español de nuevo, que llevaría a la calle a 30.000 puestos de trabajo, ni más ni menos, ni menos de más. ¿Cuántos se podían soportar con fondos propios de los bancos? Pues está por ver, porque también nos movemos en el territorio de la hipótesis. Pero que la sombra de que esta crisis, y ojalá nos equivoquemos, sigue siendo alargada y está ahí, a las cifras me remito. Y no se ve la luz. El triunfalismo, Santiago, Miguel Ángel, Laura, Gerardo y Félix, con que nos hemos adornado con últimamente, no lo veo yo que sea nada positivo. Habrá que volver a poner los pies en la tierra. Y oportunidad tienen ahora los tres partidos principalmente implicados en que haya un nuevo gobierno para replantearse la situación, quitarse fuera máscaras, fuera egos y, dice, señores, a gobernar este país y a decir las cosas con claridad. ¿No abogamos por la transparencia? Pues transparencia. Santiago, ¿te has quedado así con lo del 5,2 del déficit un tanto?
Claro.
¿Has quedado en el 5? Sí. Claro.
A mí me hace gracia cuando alguien dice, y sobre todo si se considera de izquierdas, de eso de bajar los impuestos. Claro, los impuestos sirven para cubrir los gastos sociales y de todo tipo que tiene el Estado, que, o sea, para mejorar las condiciones de la población, para hacer más igualitarias las situaciones de las personas. Y claro, cuando viene un partido y resulta que dice a bandera eso de bajar los impuestos, pues entonces estamos frescos.
No sé qué quería decir Laura, que levantaba la mano, ¿eh?, cuando,
sí,
estabas hablando,
estoy
Santiago.
Estoy de acuerdo con el tema de los impuestos. Hay muchos países que tienen los impuestos más altos que España, pero
tenemos que concluir rápido.
Cuanto más impuestos tienes, más puedes gastar socialmente, pero claro, el problema es que si tienes muchos impuestos pero no ves una equivalencia en el gasto social, es cuando entras en conflicto. Claro.
Y si suben los impuestos, luego hay más evasores de capital. En fin,
gestión,
hasta aquí hemos llegado. Félix, Gerardo, Laura, Miguel Ángel, Santiago, un placer. Hasta el próximo jueves. Y a ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores. Quédense con nosotros, no se vayan, escucharán una radio diferente. Si quieren ir a internet, ya saben, radiocolores.es o en Facebook, en las redes sociales también estamos. Que tengan buen día.